Día 12 de enero, ya lleva viada, decimos aquí, ¿no? Lleva vuelo el año, el inicio del año. Y ya hemos visto, el pastor nos ha hablado, nos ha animado, nos ha exhortado, nos ha recordado temas importantes para consideración en este inicio del año. Si te acuerdas, hace dos domingos estaba hablando en Filipenses capítulo 3, 13, de que es importante el seguir avanzando, ciertamente dejar lo pasado atrás y seguir avanzando en tu vida cristiana, en tu relación con Dios, en ese camino. Nos invitaba a hacer el contraste. ¿Dónde estabas el año pasado? ¿Dónde estabas tiempo antes en tu relación con Dios? ¿En dónde te encuentras ahora? A examinarnos a nosotros si estamos creciendo en Dios, estamos avanzando. ¿Qué cosas no nos permiten avanzar a lo mejor? ¿O si has considerado que sigues estático en tu relación con Dios? Y decía, pues ciertamente no es que es estático, estás retrocediendo en tu relación con Dios. Si no estás avanzando, estás retrocediendo. Y el ánimo, la exhortación, la invitación es avanza, continúa, sigue creciendo. El domingo pasado, en el Antiguo Testamento, el pastor también nos estaba hablando de la vida del rey Asa, de rey que inicia bien, considera a Dios, él tiene sus planes, hace sus análisis, su planeación, pero aún así involucra a Dios y dice, tú tienes la última opinión, Señor, tú eres el Dios poderoso, tú puedes hacer todas las cosas. Ves la progresión en su vida y cómo narra el autor, cómo en sus últimos días ya no era la misma persona, no consideraba a Dios, no lo involucraba en sus planes. Y el llamado para nosotros y la exhortación para nosotros era, no te olvides de tu Señor. Es importante que avances, es importante que crezcas, pero que tengas tus ojos puestos en Jesús, que tengas tus ojos puestos en Dios, no perderlo de vista, no olvidarlo de Él. Yo quiero que sigamos en esa misma idea, en ese mismo sentir de consideraciones que deberían de estar en nosotros en todo tiempo, pero dado que está iniciando el año, es como aprovechar el raite, ¿no? Para, tienes tus propósitos, tienes tus resoluciones. Bueno, considera esto. Filipenses 1, versículo 9 al 11. Vamos a leerlo. Lo voy a leer en la Reina Valera y creo que va a estar la NTV en proyección también. En Reina Valera, Filipenses 1, 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Y así la vamos a dejar. Es una pequeña oración que Pablo está haciendo por la iglesia de Filipos. Si te acuerdas, Pablo está en cárcel, está encarcelado, preso por el Evangelio, y él está mandando esta carta y está haciendo esta oración por una iglesia. Y esta oración la puedes hacer tú también por ti, la puedes hacer por nosotros como cuerpo de Cristo, como esta iglesia local en la ciudad. Y Pablo lo que está pidiendo, si te fijas, es que la iglesia crezca en amor, que la iglesia se desborde, va a decir la Nueva Traducción Viviente, ahorita lo vamos a ver. Que la iglesia siga creciendo en su entendimiento y su conocimiento de Dios. Y eso va a traer como resultado discernimiento, que vas a poder, dice la Reina Valera, aprobar lo mejor, distinguir qué es lo más importante, va a decir la Nueva Traducción Viviente. Y el resultado de que puedas crecer en amor, el resultado de que crezcas en tu conocimiento y en tu relación con Dios, va a tener una vida que da testimonio de lo que Dios hace. Y versículo 11 dice, y va a estar lleno de fruto. Y ese fruto, por medio de Jesucristo, va a llevar gloria y alabanza a Dios. La pregunta, voy a estar haciendo varias preguntas mientras estoy hablando del tema. Me gustaría que pensaras en las respuestas a las preguntas. Si traes en qué apuntar, anota la pregunta y anota tu respuesta para ti, consérvala para ti, para hacernos examinarnos a nosotros mismos. La primera pregunta va a ser, ¿qué es importante para ti? ¿Qué consideras valioso? ¿Qué es aquello a lo que dedicas tu tiempo, tu pasión, tu energía, tus recursos, tus dones, tus capacidades? Buscando, y también puse las mías, pero buscando en general, la gente puede responder a esto como, ¿qué es lo más importante? Familia, amigos, trabajo, dinero, salud, el éxito, estatus social. Respuestas genéricas a esta pregunta. ¿Para ti qué es lo más importante? ¿Para ti qué es eso que tiene más valor que lo que consideras que tú te puedes decir, oh, yo me gozo con esto, me alegro mucho con esto? Aquí hay una advertencia. Cuidado. Cuidado de que eso, si no es Dios, si no está enfocado a la persona de Cristo, si no está enfocado a la persona de Dios, se puede convertir o se ha convertido en ídolo. Y aquí hemos hablado muchas veces de que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. No nos referimos a una deidad, a una imagen o algo en específico, sino pueden ser cosas, pueden ser personas, pueden ser situaciones, algo que ocupe la preeminencia en tu corazón, algo que tú consideres lo más importante, algo que tú le dediques tu tiempo, que gastes tu vida en eso. Si toma el lugar de Dios, cuidado, son ídolos. Y quiero hacer un paréntesis aquí. A veces confundimos los medios a el fin para el cual es este medio. Déjame explicarme. Tú quieres un carro, a lo mejor de joven o de jóvenes quieres un carro y tú piensas, voy a trabajar y voy a comprarme este carro y el carro me va a satisfacer y ves en sí un fin en obtener ese carro. Cuando el fin del carro va a ser que te pueda dar movilidad, te pueda transportar, quitamos el carro, piensa en una casa. Oh, cuando yo tenga mi casa y va a ser lo máximo y va a estar bien bonita y me voy a sentir muy feliz con la casa. Pero la casa no es para darte esa felicidad o llenarte eso que hay en tu corazón, sino es para darte un alojamiento. Otro ejemplo que les decía en la mañana, cuando estás en el noviazgo, con miras al matrimonio, tú ves como el fin, el matrimonio, o sea, casarme va a ser lo máximo, a lo mejor las chicas pueden pensar eso, es lo mejor. Y sí, es un disfrute y un deleite, pero no es el fin, es el inicio de una nueva etapa, es el inicio de formar una familia. Y así podemos ver muchos medios que le damos más importancia al medio que al fin mismo. Teniendo esto en mente, vamos a considerar algo que podemos ver en la oración de Pablo, algunos asuntos y aspectos importantes. La primera pregunta que quisiéramos que respondiéramos es, ¿cómo identifico lo que verdaderamente es importante? En tu día a día, estás en tu casa, en tu trabajo, en la familia, en tus hobbies, ¿cómo identificas lo que realmente es importante? ¿Cómo identificas aquello que tiene más peso o más valor? Pablo nos lo va a dejar claro aquí en esos versículos. Fíjate el versículo 9, si lo puedes poner en la NTV, Filipenses 1:9. Además, mis amados hermanos, ahí está, ahora sí, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y más y sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. 10. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día de Cristo. Pablo dice, quiero que entiendan lo que realmente importa. Y para eso, dice, su amor debe de crecer, su amor debe de desbordar cada vez más y más. Y la imagen que les daba era, imagínate un vaso, y tú lo empiezas a llenar de agua, y tú lo puedes llenar el vaso, pero la imagen que Pablo está usando aquí es desbordarse. Ese amor, tú dejas la llave abierta y el agua va a empezar a desbordar. De tal manera que tu amor, si estás en casa, debe de alcanzar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, a tu padre, y se sigue desbordando y alcanzas a tus vecinos, se sigue desbordando y haces tu trabajo, debe de alcanzar a tus compañeros de trabajo, estás en la iglesia, a los hermanos en la iglesia, y ese amor se debe de ver reflejado en cada una de tus relaciones, donde la más importante va a ser tu relación con Dios, que esa va a impactar el resto de las relaciones. Pero este amor que debe de crecer, este amor que se debe de desbordar, no es algo que generamos por nosotros mismos, no es algo que nosotros generamos de la nada. Esto va a ser reflejado de una relación con Dios. Si tú pasas tiempo con Dios, si nosotros estamos teniendo nuestra intimidad con Dios, pasar ese devocional con Dios, buscarlo en oración, buscarlo en tiempos como estos, que estamos como iglesia adorando a Dios, teniendo esa comunión con los hermanos, escuchando la palabra, dice que Dios va a producir en nosotros el fruto. Y un fruto de Dios, un fruto del Espíritu, vas a ver en Gálatas que es el amor, el gozo, el paz, la benignidad. Ves el amor ahí. Si has leído el Evangelio de Juan en el capítulo 15, cuando Jesús está hablando de que Él es la vid verdadera, Él nos dice, apartados de mí, ¿qué podemos hacer? Dice, apartados de mí no pueden hacer nada. Pero cuando nosotros estamos cerca de Jesús, cuando nosotros estamos recibiendo los nutrientes de Jesús, estamos recibiendo su palabra, estamos recibiendo su Espíritu Santo, estamos recibiendo la misma persona de Jesús, va a dar como resultado el fruto. Va a dar como resultado que este amor de nosotros crezca, que este amor se desborde. Y el pastor ha dicho, es importante que sigamos avanzando. Es importante que sigamos creciendo. Es importante que sigamos creciendo nuestra relación con Dios. Y esto va a tener un impacto directo en el fruto que tú estés dando, en el fruto que yo esté dando, en cómo va madurando mi relación con Dios, cómo va madurando mi relación con los hermanos, en cómo va madurando mi relación con aquellos con los que a lo mejor no te caen bien, a lo mejor tienes algún problema con algún vecino, algún familiar, no sé, cómo extiendes la gracia, cómo extiendes el perdón. La misma gracia que tú y yo recibimos, extenderla a otros, el mismo perdón que tú y yo recibimos, extenderlo a otros. Y Pablo dice que crezcan en amor, que desborden en amor. Pero no se queda ahí, también dice que crezcamos más y más en ciencia y en todo conocimiento. Si puedes poner la nueva traducción viviente, Filipenses 1:9. Es, tienes que crecer en amor, desbordarte en amor. Y sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Y a veces cuando leemos cosas así en la Biblia nos quedamos como, ok, tengo que comerme la Biblia y entender la Biblia y saber todo de la Biblia. Es muy bueno, pero va más allá. Tiene que ver con tu comunión con Dios, tiene que ver con tu relación con Dios. Conocer a Dios no de oídas, sino en tu día a día, en mi día a día, poder ver la mano de Dios, poder ver la obra de Dios, estar consciente que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, saber que Dios sigue haciendo una obra en ti todos los días. Y a veces lo único que podemos ver o lo que estamos conscientes es ver hacia atrás y decir, no, Dios fue muy bueno conmigo, Dios me rescató, Dios me salvó, Dios me transformó. Y hablamos así en tiempo pasado. Y la pregunta también sería, ¿y ahorita qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios contigo? ¿Qué está haciendo Dios conmigo? Porque el Señor, ahorita José decía, Él no descansa, trabaja todos los días, y Él dijo y prometió que está haciendo una obra en cada uno de nosotros. El Señor sigue trabajando en tu vida. Y es importante que tú y yo sigamos avanzando, sigamos creciendo en este amor, desbordando en nuestra relación con Dios, en conocerlo a Él. Es relación, sí, pero también tiene que ver con conocerlo a Él. ¿Qué dice su palabra? ¿Cómo se ha revelado Dios a través de su palabra? Romanos 12, capítulo 12, 2, si lo puedes poner. Pablo está diciendo, no te vayas a moldar a las corrientes de este mundo, no te acomodes a cómo piensan en este lado. Si Dios te ha llamado y te ha rescatado y te recibe y te ama tal como eres, pero no te va a dejar igual. Dios te va a transformar, Dios te va a hacer a su imagen, Dios va a moldear a Jesús en tu vida, en mi vida. Y Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios las transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dejen que Dios las transforme en personas nuevas, que Dios transforme su manera de pensar. Y entonces vas a poder conocer la voluntad de Dios, cuál es buena, agradable y es perfecta. En nuestro caminar con Cristo, en nuestro caminar en nuestra fe, hemos sido llamados a avanzar, hemos sido llamados a no olvidarnos de Cristo, hemos sido llamados a crecer en este amor, a crecer en nuestra relación con Dios, y también somos llamados a madurar. Pablo, cuando escribe a los primeros de Corintios, 1 Corintios 13:11, y vas para allá también, Pablo va a hacer un contraste. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero crecí y dejé atrás las cosas de los niños. Si tú llegaste a Cristo hace un mes, 2 meses, 2 años, 10 años, estás creciendo, estás avanzando, has madurado en tu amor para Dios, has madurado en tu amor para con los demás. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a toda maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. El llamado es a madurar. Que nuestro amor ya no sea algo que es guiado por sentimientos o por emociones, que nuestro amor sea guiado por la palabra de Dios, sea un fruto del Espíritu que esté dando y que se esté manifestando para la gloria de Dios, para el crecimiento de los hermanos, avanzar, crecer, madurar, seguir adelante. Entonces, ¿cómo identifico lo que es verdaderamente importante? Hay que crecer en amor, que se desborde ese amor, y hay que seguir creciendo en entendimiento de Dios y en su conocimiento y en nuestra relación con Él. ¿Y cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de identificar, de hacerlo mejor? Versículo 10, y vas de nuevo a Filipenses 1. Filipenses 1 dice, 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo que es mejor, lo que es más importante, dice la NTV, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El propósito de esto, Pablo está orando que crezcan en amor, que crezcan en su relación con Dios, que puedan tener este discernimiento para que sus vidas sean un reflejo de la obra de Dios, para que sus vidas sean irreprensibles, para que sea una vida pura, para que sean llenos de fruto, y ese fruto dice que es por medio de Jesucristo, y eso es para la gloria de Dios. Viendo la primera parte, dice, sean irreprensibles o lleven una vida pura. Me gusta mucho la analogía que usan cuando dicen que somos trofeos de la gracia de Dios. Un trofeo apunta que ganaste un campeonato, una lucha, una serie, o ganaste algo. Que tu vida, si estás en Cristo, sea un trofeo de lo que Dios ha ganado, que Él venció a la muerte, que Él ha traído esta esperanza, esta grande salvación, que Él transforma vidas, que llama al muerto a vida, que trae de tinieblas a luz, que hace todas las cosas nuevas, que tú y yo podamos ser esos trofeos de la gracia de Dios, y que tu estilo de vida, mi estilo de vida, de cualquiera que es parte de la iglesia, se pueda ver reflejado en eso. Que sean irreprensibles, que sean con una vida que da un testimonio de que Dios hizo y sigue haciendo algo. Y a veces nos da miedo cuando escuchamos la palabra irreprensibles, como si fuésemos Dios. Sabemos que Dios es el único santo, santo, santo. Dios no peca, Dios no puede pecar. Nosotros somos pecadores, y porque somos pecadores necesitamos un Salvador. Por eso Jesús, por eso Dios envía a Jesús para rescatarnos. Y nuestro estilo de vida, el fruto que da esta obra que Dios ha hecho, debería ser Romanos 12. Que nos presentemos como un sacrificio a Dios, que nos presentemos a Dios como esa ofrenda agradable para Él, de tal manera que todo tu estilo de vida, todo mi estilo de vida, ahora se ve afectado por esta nueva relación con Dios. ¿Que somos falibles? Sí. ¿Pecamos? Claro que sí. Juan dice que si alguno de nosotros decimos que no pecamos o que no tenemos pecados, ¿somos mentirosos o hacemos mentiroso a Dios? Pero no nos deja ahí el apóstol. Nos dice que si alguno de nosotros hemos pecado, 1 Juan 1:9, que Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y no nada más te perdona, dice, te lava, te limpia de toda tu maldad. Y Él nos hace aceptos, y Él nos está limpiando. Y esta relación, día con día con día. Jesús hizo el llamado: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando Jesús hace ese llamado, no es para una vez, sino es todos los días. La forma en la que está escrita es continuo, un presente continuo. Todos los días tomas tu cruz, todos los días te niegas a ti mismo, todos los días sigues a Cristo. Porque la segunda parte de lo que dice aquí, para que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cuando Cristo venga o Cristo te llame, puedas ser hallado en esta condición, puedes ser hallado siguiendo una vida que agrada a Dios. Es decir, estás avanzando, estás creciendo, y es todos los días tienes este discernimiento para ver qué es lo mejor, qué es lo más importante, qué es aquello que va a dar más gloria a Dios, de tal manera que sigamos el ejemplo de papá. Efesios 5:1, digamos el ejemplo de Dios como hijos amados. Y esto de todos los días, o hasta el día de Cristo, o para el día de Cristo, es uno de los distintivos de los verdaderos discípulos. Dice que ellos van a permanecer. Juan 8:21, si me acompañas. Jesús está hablando, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, ¿serán qué cosa? Serán verdaderamente mis discípulos. El permanecer en Jesús, el tener, el llevar este fruto de lo que Dios está haciendo en nosotros y que Él nos permita estar ahí todos los días, es uno de los distintivos de alguien que verdaderamente está siguiendo a Jesús. Si contrastamos con lo que vimos el domingo pasado, el rey Asa empezó bien, considerando a Dios, va avanzando, el tiempo le cae encima, le caen los años encima, y ya no considera a Dios. No vemos que haya permanecido en Él, no se nos dice más. Pero para nosotros el llamado es todos los días buscar ser irreprensibles, buscar llevar una vida que agrade a Dios, buscar hacer imitadores de Dios como hijos amados. Otra consecuencia o propósito de identificar lo mejor, de buscar qué es lo más valioso, de tener este discernimiento de lo más importante, dice que vamos a ser llenos de fruto por medio de Jesucristo, para la alabanza y gloria de Dios. Ahí en Filipenses 1:11. Pablo está haciendo esta oración y está viendo que este va a ser el resultado. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. En Juan 15:8. Jesús está hablando de la vid verdadera, está hablando de Él. Y fíjate lo que dice en el versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Si tú estás dando fruto, dice, eso está dando gloria a Dios. Si tú estás pasando tiempo con Dios y eso está afectando toda tu vida y está dando el amor, está dando la paciencia, el gozo, está dando que puedas extender la gracia, el perdón, eso está dando gloria a Dios. Y Pablo en su oración está diciendo, sean así, crezcan en amor, crezcan en su relación con Dios, discernan lo que es más importante, lo que es mejor. Eso va a traer como consecuencia su estilo de vida, va a apuntar a un Salvador, va a apuntar a este maravilloso Dios lleno de gracia que hace las cosas nuevas, va a llenar sus vidas de fruto y eso va a dar gloria a Dios y van a estar apuntando a Él. Y a veces, o por lo general, pensamos o consideramos que Dios está en las cosas grandes, enormes, en algo majestuoso, ¿no? Pues está haciendo una obra bien grande Dios en la vida de fulanito, lo rescató de esto, lo sanó de esto, hizo esto, esto, esto. Y sí, Dios está ahí, pero en las cosas cotidianas, en las cosas comunes, en lo que a lo mejor para ti no puede tener mucho peso, mucha importancia, Dios también está ahí. Si me ayudan a ponerlo en Corintios capítulo 10, 31, primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjate, si estás hidratando tu cuerpo, si estás nutriendo tu cuerpo, dice, hazlo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Considéralo a Él, involúcralo a Él, hazlo como para Él. Colosenses 3:23. Nos va a decir eso, si lo puedes poner en pantalla, Colosenses capítulo 3:23. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente, no para los hombres. Todo lo que hagas, todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. En tu día a día, tomas muchas decisiones, haces muchas cosas de seguro, en tu casa, en tu trabajo, en la calle. En cada una de ellas, ¿con qué actitud piensa, con qué actitud la haces? La exhortación de Pablo y el llamado de Pablo, el apóstol, es hazlo como para la gloria de Dios, hazlo como si lo estuvieras haciendo para Dios y no para ninguna persona, para ningún hombre. Y eso nos debería de recordar algo. Empezábamos hablando de un medio para un fin. Y a veces confundimos el medio y lo tenemos como el más importante, más peso. El carro para el transporte, la casa para el alojamiento, el matrimonio, la formación de la familia. Tú y yo también somos medios para un fin. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6, lo voy a parafrasear, dice que Él nos escogió, Dios, por medio de Jesús nos escogió para la alabanza de su gloriosa gracia. Hemos sido asidos, hemos sido tomados para la gloria de Dios. Un medio, tu vida, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, que apunta a un Salvador para darle la gloria a Él. Colosenses 1:16. Todo fue creado por Él, todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. ¿Te fijas otra vez cómo tú y yo estamos siendo ese medio que va a apuntar a ese Salvador y he sido rescatado por Él? ¿Cómo te conviertes o nos convertimos en trofeos de la gracia de Dios, que apunta a la gloria de este Dios poderoso que transforma vidas, que las hace de nuevo, que rescata al perdido? ¿Qué es lo más importante para ti? Con esa pregunta empezamos. Espero que sigas pensando en tus respuestas. ¿Cómo se vive eso en la práctica? Si bien Pablo ora que la iglesia crezca, que la iglesia desborde en amor, que la iglesia tenga este discernimiento para que tenga un estilo de vida diferente, para que dé mucho fruto y lleve gloria a Dios, va a ser el resultado de poder discernirlo mejor, va a ser el resultado de crecer en amor, va a ser el resultado de que crezcas y avances en tu relación con Cristo. Pero ¿cómo se vive en la práctica? ¿Tú cómo lo vives en la práctica? ¿Yo cómo lo viviría o cómo lo vivo en la práctica? Vamos al ejemplo del apóstol Pablo, ahí mismo en Filipenses. Si puedes poner en pantalla capítulo 1, versículo 23 y 24. Nos dice que Pablo está dividido entre dos deseos. Acuérdate, Pablo está escribiendo desde la cárcel. No sabe si va a salir libre, si lo van a matar ahí adentro, pero Pablo escribe lo siguiente: estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Pablo no está pidiendo o haciendo discernimiento entre algo bueno y algo malo, sino está haciendo un discernimiento entre algo mejor o algo súper mejor, y hace el contraste. Lo mejor para mí es que, pues, si yo muero, voy a estar en la presencia de mi Salvador, en la presencia de Cristo. Pero si sigo aquí es para seguir haciendo el llamado que Dios le hizo, el ser el apóstol de los gentiles, estar sirviendo a la iglesia, no nada más a los filipenses. Ves todas las cartas. ¿Tú y yo qué tipo de decisiones tomamos? ¿En dónde priorizamos? ¿Qué consideramos que es lo más importante? Para Pablo lo más importante era Cristo. Más adelante va a decir: para mí, el morir es Cristo, el vivir es ganancia. Al revés. Y va a seguir hablando y diciendo que te vas a dar cuenta que Jesús es el tesoro de él. Jesús es lo más importante para ti y para mí. ¿Qué es lo más importante? Hay una característica en el capítulo 2, versículo 4, Filipenses 2, 4, de alguien que está considerando lo más importante. Dice: no se preocupen o no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocupen interesarse en los demás. Pablo se pone en esta imagen: estoy dividido entre estos dos pensamientos, partir con Cristo, mejor para mí, o me quedo, mejor para ustedes. Y vemos que se queda, vemos que comparte el evangelio, y vemos que su intención no era buscar para sí mismo y ponerse en el centro de la pantalla. Él estaba buscando la gloria de Dios, él estaba buscando el edificar a los demás, el considerar a los demás lo mejor. Y el versículo siguiente, 5, Filipenses 2:5, nos va a llamar y nos va a exhortar, a exhortar: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y esa va a ser la clave, yo creo, de lo que hacemos en nuestro día a día, en cómo hacemos las cosas, cuál es la actitud que tomamos cuando desarrollamos alguna actividad, alguna tarea. Vemos que Jesús sirvió, que Jesús se entregó, que Jesús fue obediente, que Jesús entregó todo, no, que Jesús fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, dice. Todo esto apuntando al Padre, todo eso para dar gloria al Padre, en obediencia al Padre. Y Pablo tenía esa actitud. De hecho, Pablo fue quien dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. No sé si tú puedas decir eso, yo estoy muy lejos de decir eso. Yo sí puedo decir como Pablo: yo soy el primero de los pecadores, de un Dios, y que apunta a un Dios que es más grande que mis pecados, que me perdona, que me extiende esa gracia, que me restablece. Pero somos llamados a tener esa actitud, la actitud correcta en cualquier cosa que hagamos. Y Pablo tenía estas características en el capítulo 3 de Filipenses. Él va a decir que él era fariseo, fariseos, israelita, tenía la nacionalidad romana, que estudió los pies de Gamaliel, en cuanto a la ley irreprensible, y empieza a poner todo como su currículum. Y va a terminar diciendo: pero todo esto lo tengo como pérdida, todo eso no me interesa, lo que antes consideraba valioso, perdió el valor al compararlo ante la persona de Cristo. Filipenses capítulo 3, del 7 al 8 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Todas las cosas, todos los títulos, toda la historia que Pablo tenía, dijo, lo considero como basura, lo considero como estiércol por seguir a Cristo, por conocer a Cristo, por experimentar su poder. Pablo tenía lo más importante en la persona de Cristo. Todo su estilo de vida, acuérdate, Pablo no era, era una monedita de oro, ¿no? Estaba cazando a la iglesia literalmente. Y es hasta que Cristo entra en escena, vemos esta transformación y Pablo dice, todo lo tengo por pérdida, todo lo tengo por basura por seguir a Cristo. Hizo de Jesús su tesoro, lo más valioso. ¿Para ti qué es lo más valioso? ¿Qué es lo más importante? No sé si llenaste algo en esa pregunta. Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, verso 31, Mateo 6, 31, Jesús dijo lo siguiente: ¿dónde está tu tesoro? Allí va a estar tu corazón. Y como decía al principio, el corazón es una fábrica de ídolos. Y donde encuentres aquello que dedicas tu energía, tu tiempo, tus recursos, tus habilidades, tus dones, tu talento, pues a lo mejor ahí está tu tesoro. A lo mejor eso es, ahí lo puedes identificar fácil lo que para ti es lo más importante. Pero el llamado de la Biblia, el llamado de la palabra de Dios, es que si tú estás en Cristo, fuiste tomado por Cristo para la alabanza de su gloriosa gracia. Si tú estás en Él, tú fuiste creado por Él, por medio de Él y para Él. Somos ese medio para dar gloria a Dios. Y al principio que te hablaba, medios para un fin. Esa casa para el alojamiento, bueno, es esa casa también de alguna u otra forma para dar gloria a Dios. Hospeda a los hermanos, hospeda a alguien que lo necesite. Tu vehículo para transportar y tú lo ves como algo que te llena, bueno, úsalo también para la gloria de Dios. Ven, tráetelo a la iglesia, ofrece raites, invita a alguien más, úsalo para el ministerio. Tu matrimonio, bueno, que tu matrimonio también sea un medio para dar gloria a Dios, que puedan ver las demás personas que Dios ha hecho algo en tu matrimonio, que Dios siga haciendo algo que apunte a Cristo, que apunte a este Salvador, que apunte a la gloria de Dios. Todas y cada una de las cosas que Dios te ha dado, que te ha puesto a administrar, que sean un medio para dar la gloria a Dios, que lo convirtamos en nuestra prioridad, que lo convirtamos en la cosa más importante en tu día a día. Ya lo vimos, si tomas un vasito de agua, si comes, cualquier cosa que hagas, hazla para la gloria de Dios, hazla con la actitud correcta, siguiendo el ejemplo de Cristo, hazla siguiendo el ejemplo de Dios como hijos amados. ¿Qué es importante para ti? Si has agarrado el hilo hasta ahorita, lo importante es que en todas las cosas que tú hagas, que en todo lo que te involucres, lo hagas para la gloria de Dios. Lo hagas considerándolo a Él, lo hagas apuntando hacia Él de una u otra forma. ¿Y esto cómo se ve? Ya vimos a Pablo diciendo de esto. Si pones Filipenses o vas a Filipenses 2:20, ahora va a poner a Timoteo en pantalla también, Pablo. Si lo puedes poner, Filipenses 2:20. De hecho, desde el 19, por favor. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. Siguiente, por favor. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupe genuinamente por el bienestar de ustedes. Y el 21. Todos los demás se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesús. Pablo ya dijo, ¿sabes qué? No se preocupen solo por ustedes mismos, preocúpense por los demás. Tengan la actitud correcta, la actitud de Cristo. Y ¿saben qué? Voy a enviarles a Timoteo. No tengo otros que tienen el ánimo como él. Él se preocupa genuinamente por ustedes. Y nadie más se preocupa por lo que es importante para Cristo. ¿Te preocupas por lo que es importante para Cristo? ¿O identificas lo que es importante para Cristo? Yo les voy a dar algunos puntos de lo que, como forma de resumen, de lo que es importante para Jesús. Pero me gustaría que en la semana tú buscaras y en tu Biblia, ¿qué es importante para Jesús? ¿Qué es importante para Dios? Para Pablo, Timoteo, ellos lo entendían, lo vivían y gastaban sus vidas, se consumían en eso. Y la invitación es para nosotros también. Si vas a Juan 17:4, Juan capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesús, él está orando por sus discípulos, está orando por los que han de creer. Y en el versículo 4 dice Jesús al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús, es importante dar gloria al Padre. Para Jesús es importante hacer la voluntad de Dios. Si vas ahí mismo en Juan, en el capítulo 6, verso 38. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para Jesús era importante hacer la voluntad de Dios. Para ti es importante glorificar al Padre. Para ti es importante hacer la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas de Jesús en Getsemaní? Últimas horas de Jesús. Él está orando y le dice al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya, rendiéndose a la voluntad del Padre. Jesús, es importante el dar testimonio de la verdad. Ve a Juan 18:37. Pilatos está juzgando a Jesús y le hace lo siguiente, dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. A Jesús le interesa dar testimonio de la verdad. Y en otra parte Jesús va a decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Para ti es importante dar testimonio de la verdad? ¿Está entre las cosas que valoras más? Para Jesús son importantes las cosas eternas. Vete capítulo 6, 27 también de Juan. Si lo puedes poner en la TV. Dice: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios me ha dado su sello de aprobación. A Jesús le interesan las cosas eternas. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. A Jesús le interesan las ovejas, a Jesús le interesa la iglesia. ¿Te interesa la iglesia? ¿Te interesa lo que a Jesús le importa? Eso es para examinar nosotros. Te invito a que en tu casa sigas buscando qué cosas son importantes para Jesús también. Y si son importantes para ti, si está en tus listas de prioridades. Y por último, ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo aplico esto a mi vida? Crecer en amor, el desbordarme en amor, el aumentar mi relación con Dios, el seguir creciendo, seguir avanzando, el tener este discernimiento de lo más importante, lo que es mejor. Colosenses 3:2, Pablo nos invita a poner nuestra mirada en las cosas eternas. Si quieres aplicar esto a tu vida y lo quiero aplicar yo, pon tu mirada en las cosas del cielo, pon tus miradas en las cosas eternas. Jesús, en Mateo 6:19 al 21, nos va a decir que invirtamos en lo eterno, que no depositemos nuestra confianza en este mundo. Si lo puedes poner, Mario, Mateo 6:19. Dice, no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se las come y el óxido las destruye, donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no puede destruir y los ladrones no entran a robar. Pon tus ojos en lo eterno, haz tu cuenta en lo eterno, y en cada cosa, por insignificante que tú consideres que pueda ser, hazlo para la gloria de Dios. Hazlo con esa actitud correcta que glorifica al Padre, que pueda ser un testimonio para los otros de lo que Dios ha hecho y Dios sigue haciendo en tu vida. Parafraseando Hebreos 12, del 1 al 2, si lo puedes poner en pantalla y lo quieren anotar, el autor pone o nos dice que corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esta carrera se corre y se hace con perseverancia, pero con una característica. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Vas avanzando, pero vas avanzando viendo lo eterno. Vas avanzando esta vida creciendo en amor, pero con los ojos puestos en Cristo Jesús, sin olvidarte de tu Salvador, no siguiendo el ejemplo del rey Asa, sino siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Aún la dificultad, Jesús diciendo, no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Y por último, si vas al Evangelio, Lucas, capítulo 10. Versículo 38. Escoge bien tus prioridades. Escoge muy bien tus prioridades y vamos a verlo en esta corta historia. Jesús visita a sus amigas, a la familia, a Marta, María. Versículo 38 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Escoge bien las prioridades. Jesús estaba en casa y María estaba ocupada con Jesús. Estaba escuchando a los pies de Jesús. Y Marta estaba preocupada consigo misma. María puso a Jesús en el centro. Estaba a los pies y escuchando. Marta se puso ya en el centro. Los afanes, lo que tenía que hacer. Y ojo, hacer la comida era importante, pero no lo estaba haciendo con la actitud correcta. De hecho, era necesario. Tenía que comer, tenía visitas en casa, pero no lo estaba haciendo con la actitud correcta. Quitó a Jesús del centro y se puso ella. Y es algo que nos pasa a cada uno de nosotros. Tendemos a quitar a Jesús y a ponernos a nosotros y ver por nosotros mismos. Lo que hacemos con Cristo es más importante que lo que hacemos por Él. Es decir, el disfrutarlo a Él, el anhelarlo a Él, como cantábamos ahorita, el desearlo a Él y pasar tiempo con Él, es más importante que lo que hacemos por Él sin tener ese sentir que hubo en Cristo, sin tener la actitud correcta, y podemos ser como esta mujer que va a estar afanada, que va a estar pensando en sí mismo, que no va a estar pensando en tener a Jesús en el centro. Medios para un fin. Recuerda, tú y yo fuimos hechos por Él, por medio de Él y para Él, que fuimos tomados para ser estos trofeos de la gracia que van a dar gloria a Dios. En cosas muy grandes, qué bueno, si Dios te lo permite y estás ahí, gloria a Dios. Pero si son cosas cotidianas, si son cosas de día a día, que todos estamos ahí, en esas también. Voy a invitar a que te pongas de pie y le voy a pedir a los muchachos de la alabanza si pueden ir pasando. No desperdicies tu vida en lo que no es importante. No te gastes considerando y acumulando cosas que se van a quedar aquí. Como Jesús decía, invierte en lo eterno, piensa en lo eterno. Y quiero terminar con una frase de Jim Elliot, un misionero que ofrendó su vida en el campo de las misiones, y dice: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder.